última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con lo que está pasando a esta hora. Gorka Bustos.
El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo y la pensión media de jubilación no para de subir. Marta Ruiz.
No hay mes sin récord de gasto en pensiones con un sistema que ya es deficitario porque las cotizaciones de los trabajadores no son suficientes para cubrir el pago de estas prestaciones. Como dices, la nómina de las pensiones se consolida por encima de los 14.000 millones de euros. Al mes, un jubilado ya cobra de media 1.568 euros. Es un 4,4% más que hace un año. Se nota la subida con el IPC, un 2,7% este año, un incremento que es mayor para mínimas y no contributivas. Además, los nuevos pensionistas cada vez cobran más. Es la generación de los boomer que entran en el sistema percibiendo 1.728 euros de media y crecen las jubilaciones demoradas. Uno de cada 10 nuevos jubilados se retira más tarde de lo que le tocaría legalmente.
Y a esta hora está en marcha la reunión que mantiene la ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Allí se van a tratar alrededor de 30 puntos. La reunión viene muy marcada por la huelga de los médicos. Precisamente la ministra de Sanidad ha valorado positivamente la reunión que mantuvieron ayer con los sindicatos, incluso pone fecha para la desconvocatoria de la huelga.
Fue una reunión cordial en la que llegamos a puntos de encuentro, en la que llegamos a acuerdos. Yo creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con la parte del diálogo, con la parte del consenso y esperamos, nos dejaron los sindicatos, hasta después de Semana Santa, su decisión de desconvocar la huelga. Yo creo que desde cualquier lógica, toda vez que la negociación ha sido, insisto, cordial y dialogante, ahora le toca a los sindicatos médicos cumplir con su parte y toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas.
Desde Vox ven posible el acuerdo con el PP en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, aunque dicen que depende del Partido Popular. Así lo ha contado Isabel Pérez Moñino, que es portavoz nacional de Agenda España de Vox, en declaraciones a COPE.
Por supuesto, nosotros hemos dicho que queremos gobernar, pero queremos cambiar las políticas. Si el Partido Popular no quiere cambiar las políticas, pues tendrá que tender la mano a los partidos políticos que quieren hacer continuismo de las políticas de siempre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Mbappé se desquita después de una polémica semana. Daniel Asenjo.
El jugador francés del Real Madrid volvió a ser protagonista, pero esta vez sobre el césped. Mbappé anotó el primer gol con una vaselina en la victoria gala ante Brasil 2-1. El delantero se olvida de todas las especulaciones que han rodeado a su lesión de rodilla durante la semana y dice que está en un buen momento.
Estoy contento. Lo único que quiero es estar en el campo todo el tiempo. Jugar da gusto. Es un partido de gala para cualquiera. A todos los niños les gustaría jugar un Francia-Brasil, ya sea un amistoso, un mundial o lo que sea. Así que intento no banalizar nunca el hecho de que soy un privilegiado por estar en el campo. Y claro, quiero seguir en el campo. Veremos el domingo qué pasa, pero yo quiero jugar.
Y ya conocemos las finales de la repesca para el mundial, para el que quedan 6 plazas en Europa: Bosnia, Italia, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Turquía y Suecia, Polonia. Y a la repesca internacional, Irak, Bolivia y República Democrática del Congo, Jamaica. Los partidos se disputan el próximo martes. Y hoy juega la selección española a las 9, amistoso contra Serbia en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Luis de la Fuente, obligado a hacer un descarte, ha dejado fuera de la convocatoria a Joan García. El encuentro desde las 8:30 en tiempo de juego. Además, el comité de apelación desestima el recurso del Real Madrid para que le quitaran la roja a Fede Valverde. El uruguayo cumplirá su partido de sanción contra el Mallorca. Y en baloncesto, el Juventud de Badalona acaba de hacer oficial que Dani Mirés renueva como técnico hasta 2028. Y en la Euroliga, hoy hay 3 partidos a las 8:30. Barça, Estrella Roja, Partizan Valencia y Baskonia, Hapoel.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 9 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos despejados y temperaturas máximas de 20 grados con mínimas en torno a los 5. En cuanto al tráfico, en las carreteras un accidente en la M40 en Villaverde sentido A42 está generando retenciones en ambos sentidos. Hay tráfico lento de salida en la 1 en Buitrago de Lozoya, la 3 en Rivas y la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, también de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Tráfico bastante bastante tranquilo en las calles de la capital, solo con algunos problemas de salida en la A4 por un vehículo averiado un poco antes de la incorporación a la M40, con el carril derecho cortado. Algo más complicado también en los accesos por la prolongación de O'Donnell, Avenida de América y Castellana, hacia Plaza de Castilla y en Recoletos y Cibeles. Y los hoteles de la región prevén una ocupación media superior al 70% durante esta Semana Santa. Escuchas Herrera en COPE.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
Paso.
Tap, tap, pim, audio mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, scroll. Playlist, fueguito,
paso.
Scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, ja, ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El Precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Seguimos en Herrera en COPE, doctor Mario Alonso Puig. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Curro Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
Bueno, seguimos recibiendo cartas a cartas@cope.es.
Correcto.
¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfectamente. Ahí nos la pueden enviar todo aquel que tenga algunas dudas, algunas inquietudes que quiere que Mario se las resuelva, pues nos pueden escribir ahí.
Vamos con el escrito de esta semana, venga.
Venga, vamos con ello. Hola Sofía, hola Mario. No me gusta vivir en una sociedad adicta a la inmediatez.
Follow me, sit a long black dress on Halloween.
If this is all just make believe, it might not be real, but it's real to me. Better if you love her, son, it ain't no sin. Where she ends is where you begin. If you run, you'll run right back again.
Tengo 26 años y quizá penséis que soy el bicho raro de mi época, pero no me gusta la velocidad que tienen las cosas en esta generación a la que dicen que pertenezco. Nos dicen que vivimos en la era de la tecnología, pero creo que vivimos en la era de la inmediatez. Lo queremos todo y lo queremos ya. Sin embargo, creo que no somos realmente conscientes de que esta cultura de la inmediatez nos lleva a la estupidez más absoluta. Me he criado con WhatsApp, con redes, con un móvil como extensión de las manos, con miles de series a un clic y con cualquier duda resuelta en cuestión de segundos. No sé lo que es escribir una carta y esperar respuesta, aunque me lo haya contado mi abuelo, ni tener que esperar que alguien llegue a casa para que me devuelva la llamada. Esperar es una palabra que no está en nuestro vocabulario. No estoy en contra del progreso, me gusta que la sociedad avance, pero me da la sensación de que la inmediatez lleva consigo una personalidad y una serie de problemas arrastrados que aún no sabemos solucionar. La rapidez de las cosas nos impide saber gestionar muchas otras que solo se aprenden con el tiempo. Mi madre siempre me lo dice, el esfuerzo lleva tiempo, el duelo lleva tiempo, el trabajo lleva tiempo y el amor sano lleva tiempo. La rapidez con la que contestas un WhatsApp no define qué clase de amigo eres y si no tienes una opinión formada para ya, no quiere decir que seas un ignorante. Quiero saber cómo se gestionan las prisas, la frustración por no tener los resultados de inmediato y me encantaría saber si se puede salir de esta vorágine de velocidad en la que vivimos hoy día.
Aquí hay muchas preguntas. ¿Cómo gestionar las prisas? ¿Cómo se gestiona la frustración? Mario, si te dijera que esta generación, que lo hemos comentado más de una ocasión, esta generación, es habitual que incluso escuchen los audios de WhatsApp al 1.5, al 2 de velocidad. ¿Qué dirías que estos efectos tiene, por ejemplo, en nuestro cerebro?
Vamos a ver, Einstein decía que para resolver un problema había que seguir una serie de pasos. Identificar, es decir, hay personas que no han identificado que esto es un problema. Este joven ha identificado claramente que hay un problema. El problema de la inmediatez para algunas personas es lo normal. No lo han identificado como un problema, lo han identificado como parte de la... Bueno, de la cultura, de la moda, lo que sea, ¿no? Eso es el primer paso. El segundo paso es definir el origen. O sea, antes de intentar buscar soluciones, qué oportunidades tenemos o cómo podemos resolver algo, tenemos que ver el origen, la etiología, decimos en medicina, ¿no? No es lo mismo tratar un catarro por un virus que tratar un aparente catarro por una determinada bacteria que en el fondo está pues generando una neumonía, ¿no? Entonces, definir y luego buscar las soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, esta carta refleja una gran madurez. Es un joven que muestra su por una parte, su desazón y por otra, su incomprensión de por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, yo te diría que lo que estamos viviendo muestra una profunda insatisfacción vital. Cuando una persona está insatisfecha vitalmente y no acaba de encontrar algo que realmente le genere ese sosiego, esa paz que busca, necesita distraerse. Necesita distraerse. Y un elemento muy fácil para distraerse es pasar de pantalla a pantalla, mirar un WhatsApp, mirar el otro, mirar Instagram, pasar uno, el TikTok, el que sea, pum, 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 rápido, para distraerse. Claro, la distracción sí está asociada, sin género de duda, a una baja de la inteligencia, a una baja de la creatividad y a un empeoramiento de la salud. La distracción sí está asociada no solo a un empeoramiento de la salud más físico, en su expresión física, sino también en su expresión mental. Tengamos en cuenta que las áreas de la atención en el cerebro humano son áreas críticas en el funcionamiento del cerebro en su conjunto. Tú no puedes tener una buena relación, Sofía, si no estás prestando la atención a alguien. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, porque esa persona
te dice tu mujer o tu marido, es que no me prestas atención a lo que te estoy diciendo.
Por supuesto, con lo cual dirías, no debo valorar mucho mi presencia cuando me pone tan poca atención. Pero es que también afecta, obviamente, a la toma de decisiones. ¿Cómo yo voy a tomar una buena decisión si no estoy al tanto de la información que tengo ahora? Por supuesto, afecta a todo lo que tiene que ver con la creatividad. Para que se produzca la creatividad tiene que haber los puntos de los que hablaba tanto Steve Jobs, el connecting the dots, tiene que haber varios elementos que se tienen que unir de una forma novedosa, innovadora. ¿Cómo vas a hacerlo sin atención? Y luego en el tema de la salud es muy interesante porque cuando tú estás distraído, realmente en el fondo estás rumiando sobre el pasado o preocupándote por el futuro y esto produce una activación de lo que se llama el sistema nervioso simpático que genera un deterioro del cuerpo cuando no se activa como se tendría que activar. Es decir, este joven ha identificado muy bien un problema que lo estamos un poco tocando así como si, bueno, es que la juventud hoy en día no presta atención. No, no. Hoy en día estamos observando esto. Entonces, ¿cómo se gestiona esa frustración? La frustración se gestiona cuando encuentras una solución. O sea, si no encuentras una solución, o aceptas que no la hay, asumes que no la hay, o te quedas en un estado, pues eso, de tensión permanente. Entonces, nosotros tenemos que entender que como sociedad tenemos un enorme desafío. Se está dando muchísima importancia a temas tecnológicos como que hará la inteligencia artificial si nos dejará sin trabajo, lo cambiará, lo que sea, todas estas conversaciones tan sorprendentes y tan interesantes que tienen hoy lugar. Pero no estamos hablando del gravísimo problema de la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Diagnosticamos y tratamos. Normalmente que se trata con medicación. Es como si una persona que me viene con tos, le doy un antitusígeno para que no tosas. Oiga, y si en el fondo tiene una bacteria y está desarrollando una neumonía, necesitará un antibiótico, digo yo, ¿no? Entonces, esta forma tan superficial de ver las cosas tiene enormes implicaciones, porque en el momento en el que tú pierdes tu capacidad de prestar atención, que es la capacidad cognitiva más importante del cerebro humano, porque sobre esa se basan todas las demás, es como si fuera un pilar fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso, perdemos un montón de facultades y entonces pues perdemos autoestima, perdemos autogobierno, perdemos capacidad de regularnos emocionalmente. Entonces, ¿cómo supera esa frustración? Primero, reconociendo que es un problema real, que hay una solución y que hay un camino para encontrar esa solución. Entonces, esa solución la encontraremos a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo, que es mucho más efectivo si lo hacemos a nivel colectivo. ¿Que lo hacemos a nivel individual? Pues algo ayudará. Este joven, sin duda, puede hacer cosas para reducir esa inmediatez, porque lo que decía su madre tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú, lo que es el amor, no la pura liberación masiva de neurotransmisores ante un atractivo físico, lo que es el amor pide de un cultivo. Una huerta pide de un cultivo para que tengas unos frutos. Hacer las cosas bien, una maestría, requiere un cultivo. Pregúntale a cualquier profesional que haya llegado a un cierto nivel de maestría. ¿Cómo que no ha requerido de un cultivo, de un trabajo, de un esfuerzo? ¿Cómo va a existir ese esfuerzo si no hay atención? ¿Cómo se entiende una atención un esfuerzo sin atención? Es un esfuerzo baldío. ¿Cómo se entiende, imagínate en mi caso, aunque ya no ejerza la cirugía, un cirujano que opera y no presta atención? Es que no nos cabe en la cabeza.
No.
O un piloto de avión que no preste atención a los monitores o cualquier cosa que hagamos, ¿no? Sin embargo, parece que esto se ha normalizado. Pues no, este joven revela algo que yo lo he escuchado en muchos foros, ¿no? La desazón que hay ante esto, bueno, ante esta desazón nos podemos deprimir, qué mal está el mundo, qué horror, o buscar una solución. Podemos empezar a señalar con el dedo a los culpables o tomar responsabilidad a la hora de transformar esto.
Fíjate que escuchaba hace unas semanas contar aquí a Omar Amate con Alberto Herrera lo que habían cambiado las canciones a la hora de colocar el estribillo, de tal forma que la canción más escuchada en estos momentos, que es la de Golden, la de las guerreras K-pop, suelta el estribillo tan apenas 15-20 segundos nada más comenzado. ¿Cómo se cultiva esa paciencia que ya ni siquiera somos capaces de esperar a un estribillo?
Bueno, esto es muy importante lo que dices, porque realmente el span, el espacio de atención que hoy en día existe, se ha reducido notablemente. Hace tiempo un grandísimo amigo mío, uno de los mejores abogados que había en el mundo, lo digo porque falleció, era un abogado espectacular, me decía: Mario, es que tengo profesionales que les cuesta leer la página de un libro. O sea, es impresionante lo que hemos perdido. Recordemos que hay una expresión que es: lo que no usas lo pierdes. If you don't use it, you lose it. Entonces en el cerebro pasa igual. Es decir, si nosotros realmente no estamos utilizando determinadas capacidades cerebrales, el cerebro consume el 20% de la energía. Y la energía es muy valiosa. Dice: ¿para qué voy a dedicar yo tiempo a generar este tipo de habilidades si no se utilizan? Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, si no captas la atención en los primeros segundos, no importa la calidad del mensaje, que la persona pasa a otra cosa.
Lo desechas.
Lo desechas. ¿Por qué? Por la necesidad acuciante de distraerte. Por la necesidad acuciante de no tener la atención donde necesitas tenerla. Entonces, ¿cómo se entrena? Pues primero te tienes que dar cuenta de la importancia que tiene. Pues si crees que la atención es una cosa, bueno, esto de estar distraído no pasa nada. No, pasa y pasa mucho. Cuando tú ves las connotaciones que ya hemos comentado antes, Sofía, dices: oye, esto hay que tomárselo en serio. Entonces, no hay ni mucho menos que dramatizarlo, pero tampoco hay que banalizarlo. Entonces, ¿tú qué voy a hacer? Pues yo lo que recomiendo es que lean libros físicos, que se compren un libro físico que tenga un cierto atractivo y se pongan a leer un par de páginas, paren y se pregunten qué han leído. Porque la corteza dorsolateral, que tiene todo que ver con la atención, tiene todo que ver con la memoria RAM, con la memoria de corto plazo. Imagínate la importancia en un ordenador la memoria RAM. Entonces, por eso están viendo tantos problemas de memoria, porque hay problemas de atención. Entonces, que se pregunten qué he leído. Y si no se acuerdan, que no se depriman, que tomen conciencia de que han perdido capacidades mentales. Afortunadamente la neuroplasticidad es una realidad. Entonces tú vuelves a leerlo y dices: me voy a fijar más. Uh-huh. Y entonces lo vuelves a pasar esas dos páginas. ¿De qué me acuerdo? Pues me acuerdo de cuatro cosas. Me voy a fijar más. Y vas entrenando la atención, que es como un músculo. Vamos a ver. Cuando yo ejercía la cirugía, Sofía, cirugía general de aparato digestivo, pues con frecuencia los pacientes tenían que estar un tiempo en la cama. Uh-huh. Una de las cosas que más les insistía yo es que movieran las piernas, que contrajeran las piernas, estiraran. ¿Por qué? Porque el cuádriceps, que es el músculo más grande del cuerpo, se atrofia muy rápidamente. Uh-huh. Y si no movían las piernas, a la semana de estar ingresados se ponían de pie.
No se acordaban.
Y es que les costaba caminar por el pasillo. Y dicen: pero doctor, ¿cómo me cuesta tanto? Porque su cuádriceps se ha atrofiado. Por eso les insistía tanto en que ejercitaran el cuádriceps. Entonces, pues pasa lo mismo. Cuando nosotros no ejercitamos el músculo de la atención, porque es que responde igual que un músculo, y en el momento que se atrofia. Claro, en este caso hablamos de personas que les costaba andar. Ahora estamos hablando de personas que les cuesta pensar, que les cuesta aprender, que les cuesta memorizar, que les cuesta leer, que les cuesta conectar con otra persona.
Yo no sé si también esta cultura de la inmediatez está afectando a la hora de tolerar esa frustración, ¿no? Que muchas veces decimos, no, es que los jóvenes son una generación, la de ahora, que no toleran la frustración. Viene el primer problema, el primer bache en el camino, y no saben cómo gestionarlo, porque como todo lo quieren ya.
Bueno, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes. Es decir, yo a veces les ponemos el San Benito a los jóvenes, y los jóvenes algunas cosas buenas las han aprendido a nosotros y otras no tan buenas también las han aprendido a nosotros. O sea, porque la inmediatez yo la veo en gente muy joven y en gente no tan joven. Entonces, todo tiene que ver con la atención. Fíjate qué forma tan clara y tan meridiana de conectarlo. Cuando tú tienes una emoción incómoda, esa emoción te está diciendo algo. Es lo mismo que si a mí me duele la rodilla un día, sí, y otro también. Me está diciendo algo, me está diciendo: Mario, préstame atención, que hay algo en la rodilla que no está bien, vete a un traumatólogo, vete a un fisioterapeuta, vete a un especialista que te mire la rodilla. Cuando uno experimenta esa frustración me está diciendo algo. Pero como no prestamos atención a esa frustración, tenemos que irnos a otro lado, a la distracción. Y entonces así nunca podremos saber qué hay detrás de la frustración. Lo mismo que yo tampoco podré saber si tengo ese dolor de rodillas, si es un menisco que está mal, si es un ligamento cruzado que está mal, si es un ligamento lateral, ¿qué es? Pues pasa exactamente lo mismo. O sea, la frustración, como no queremos prestar la atención porque es incómoda, genera más distracción. La distracción empeora la situación, con lo cual cada vez más frustración. Entonces es un círculo vicioso. Cuando nosotros decimos, a ver, tengo esta frustración, voy a aguantar la frustración, sé que es incómoda, ¿qué me quiere decir esa frustración? Pues empiezas a descubrir muchas cosas. Detrás de ese velo tan oscuro y tan incómodo hay información. Pero claro, esa información, ¿cómo la vas a captar si no le prestas atención?
A cultivar esa atención, porque es importante.
Es para... muy, muy importante.
Hemos hablado de memoria, hemos hablado de capacidad de procesamiento. Y,
de salud.
De salud.
Sí.
Así que nada mejor que hacer para un viernes y para un fin de semana como este. Gracias, Mario. Hasta la próxima semana.
Ever since my eyes met the world, I was breaking through the chains like a match to a flame. I was born against the grain. Oh, oh. They say I'm broken in the brain. Got a shot of kerosene in my veins. Hey, hey, hey. They're there to be concerned now, 'cause it's my turn and I'm only getting hotter. Take a step back or you might get burned, 'cause I'm a fire starter.
Y así poquito a poco nos encaminamos a las 11:30 de la mañana, las 10:26 en las Islas Canarias. Qué mejor que compartir un buen ratito de radio mirando a los estrenos de la semana. Y entre ellos hay un estreno español dirigida por David Serrano y protagonizada, entre otros, por Natalia Berbeque. Enseguida están con nosotros y con Jerónimo José Martín en nuestro tiempo de cine. Pero antes tengo un mensaje de Leroy Merlin, Tony.
Ahí estamos, porque estás hablando de planes de ver películas, cinematográficos, pero es que en estos días todo el mundo propone planes y está muy bien, está perfecto, pero hay quien ya tiene los suyos propios, como por ejemplo pintar y arreglar el jardín. Porque si hay un plan que no te quieres perder, son los bricoplanes de Leroy Merlin. Tienes ofertas de hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa. Fíjate qué planazo. Consúltalo todo en tienda y en web. Y claro, ¿dónde? En Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por $6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por $5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena mañana estamos pasando y lo que nos queda. Aún hay mucho más por delante. ¿Con qué seguimos ahora?
Pues seguimos como cada viernes con cine. Jerónimo José Martín. ¿Cuánto me cuesta esto de? Porque para nosotros es Jerónimo siempre.
Claro.
Sí, ¿a que sí? Y nos cuenta Jerónimo esto de Jerónimo José.
Suena
José,
como a... No sé, iberoamericano, latinoamericano, no sé. Era Apache Chiricahua, Jerónimo.
¿Qué tal estás pasando?
Yo les tengo un cariño
viernes
enorme.
Este de dolores previo bueno, a la Semana Santa.
Estoy con dolores del esfuerzo que he hecho pues esta anda, semana ¿qué? De ver 18.000 películas de esta semana, de la que viene. Oh, es tremendo la cantidad de estrenos que hay, ¿no? Pero bueno.
La verdad
hombre, no
sí.
me puedo
pero,
quejar hombre,
eso
de
es
mi
bueno,
trabajo.
Eso es bueno, eso
o sea,
es bueno.
Veo películas y me pagan por ello. Pues no puedo quejarme por ello.
No. La verdad que no tienes ninguna queja. Bueno, vamos a hablar enseguida de los estrenos que vienen a los cines este fin de semana, pero antes vamos a fijarnos en Semana Santa, porque con esto de la Semana Santa los estrenos se van a adelantar sí. al próximo miércoles 1 de abril.
Efectivamente.
Y tenemos con nosotros al director y una de las protagonistas de un estreno que se va a producir el 1 de abril. Venga, cuéntame tú algo.
La
pero
ponia.
Es que no sé lo que puedes contar. A
la
ver.
Ponia.
El chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá
claro,
Noel.
Claro, y
muchas.
Sofía lo ha mandado toda la mierda diciendo que Papá Noel son los padres.
Sencillamente nunca le hemos contado esa mentira. Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Bueno, este es el planteamiento de la obra teatral en la que se basa, que tiene autores diversos, porque en algunos sitios aparecen dos, en otros tres... ¿verdad? Y que ha tenido bastante éxito en los teatros y la ha adaptado finalmente David Serrano, que ha hecho una película de comedia, no digo familiar, pero casi, en que dos familias se encuentran en la Navidad y tienen planteamientos distintos de la Navidad. Lo divertido es que se encuentran en Laponia. Los dos tienen, una tiene una hija, otro un hijo, son hermanas las dos mujeres que tienen caracteres bastante distintos, pero no tanto, y son mulier fortis. Las dos son bastante interesantes y los maridos hacen referencia más a la idiosincrasia de cada país y se meten mutuamente con ellos, ¿no? Los escandinavos, finlandeses y tal, que son todo mucho más racionalistas y tal, y el español, que pueden jugar con las mentiras y con, digamos, hombre, la magia y que... creerse cositas y tal para disfrutar de la vida. Y ese choque, la verdad es que es bastante divertido, sobre todo también por los actores que tiene, que son sensacionales y que, en fin, contamos aquí con la presencia de David y de Natalia Verbeke, que están genial los dos, o sea, tanto en la puesta en escena, porque es muy difícil, y eso los críticos lo vemos enseguida. En cuanto hay una obra teatral con muy pocos personajes, casi unidad de tiempo de acción, ahí se ve al director. Ahí es donde tiene que jugar con lo propio del cine, que son los primeros planos, que eso no los tienes en el teatro, la ambientación, sacar la cámara fuera, a ver cómo la saco, con qué excusas narrativas. Aquí, además, siendo Laponia, cada vez que salen fuera tienen que ponerse todo tipo de abrigo, botas y tal, con lo cual siempre el ritmo...
Aunque no estuvo rodada en Laponia,
el ritmo de una, pero sí, pero como quieren ser realistas,
claro.
Vamos a fumarnos un pitillo, ¿sabes? Y tienen que salir fuera y se tienen que poner pues todo, porque fuera te queda gélido, ¿no?
Claro.
Está muy
David
bien,
Serrano,
es muy divertida la película.
Su director, hola David.
Hola.
Bienvenido a Herrera en Cope, muchas gracias por estar con nosotros. Y Natalia Berbeque, una de sus protagonistas, que decir que en algunos diálogos y compartiendo matrimonio con Julián López, os salís, ¿eh?
Sí, os salís
a reír.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que es la primera vez que hacemos promoción o hablamos de una película, es verdad que todavía no se ha estrenado, pero en la que decimos... Si tienes hijos pequeños, no los lleves al cine.
Absolutamente no, prohibido ir con niños menores de 11, 12 años.
O de niños que tengan la edad que tenga, todavía creen en la ilusión de
esto
la Navidad.
De la fantasía de la Navidad.
Sí. Eso es.
Aunque es verdad que bueno, todo no está centrado en Navidad, porque es verdad que, hombre, parte la película de ese momento, ¿no? De ese viaje a Laponia, pero luego van saliendo temitas de enfrentamiento cultural, temitas de ciertos dilemas, ¿no? Y toda esa parte de mentira piadosa que abordáis en la película, sí. Yo no sé hasta qué punto también habláis más, ¿de pequeños o de adultos?
Pues de los dos, ¿no?
De los dos.
Bueno, además, también Natalia es muy defensora de la mentira.
Sí.
Sobre todo, si es en favor de la fantasía y de la ilusión, ¿verdad?
Claro.
De defender la infancia,
precioso,
que lleva la infancia.
Por supuesto.
A los niños hay que mentirles absolutamente hasta que tengan edad suficiente para entender que el mundo es un lugar complejo.
Ah, claro, ¿sí? No sois defensores de decir la verdad, y no me refiero con cuestiones a veces, sino hay que decir absolutamente todo, pero de una manera pues que lo puedan entender en su lenguaje. ¿O hay que ir con mentiras piadosas?
Hay que ir con mentiras piadosas.
Yo desde que soy padre...
Porque los dos sois padres.
Yo desde que soy padre cambié absolutamente de parecer y me acerco mucho a lo que dice Natalia. O sea, a los niños es absurdo contarles determinadas cosas. No tiene ningún sentido.
Yo en algún momento, al principio, con esto de hay que ser totalmente honesto y tal, he cometido alguna cagada que ha hecho que la niña no duerma durante mucho tiempo y me he dado cuenta de que no hace falta.
No hace falta,
que lo único que haces es hacer daño, porque esa cabecita no está preparada para determinadas informaciones que, si no preguntan y necesitas saberlas, no hace falta darle más información de
hay
la que...
Hay que esperar el momento.
Exacto.
Sí. Es que aquí en la película también se habla de momentos tan duros como puede ser la muerte, ¿no?
Exacto.
Y se dicen de a veces oyes...
Es para matar al personaje finlandés.
Bueno,
de la manera
es
que
tremendo,
explica a su hija cómo es la muerte, a mí me parece eso terrorífico y de una crueldad terrible.
Sí, sin duda.
La sinceridad no puede ser un bate de béisbol con el que ir rompiendo cabezas.
Claro,
no, hay que ir poco a poco, y además yo creo que cada niño, cada niña tiene su ritmo,
sí,
y tiene su tiempo, ¿a que sí? Son muy distintos.
Eso es
hay chavalas y chavales que enseguida se enteran de todo y te ponen en situaciones complicadas, y otros que no, que hay que mantener, porque a mí lo de salvar la infancia en el mundo actual que tenemos, que ya con los niños ya con el móvil enseguida, digo, joder, están perdiendo la capacidad de relación.
Es absolutamente necesario, hay que salvarla.
Sí. Hay que salvar esa ilusión y esa... Sí.
A vosotros os contaban muchas mentirillas de esas piadosas, pues yo qué sé, el chicle. Se te va a pegar al estómago, como te lo comas. ¿No?
La digestión después del baño,
que se te va a
cortar. Digestión.
Vaya traumas.
Sí. Vaya y decían, no lo hagas descanso. Eso con los... Yo ponía los ojos bizcos.
Ah, que te vas a quedar así.
Que te vas a quedar así. Pues me quedé. Que no era por eso, pero ahí aprendí que mejor hacer caso.
Bueno, el ratoncito Pérez está también, que es una argentina, lo tenéis. Tenéis
también,
una magnífica película argentina sobre el ratoncito Pérez.
Sí. Tenemos todo y bueno, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Lo importante que es mantener la ilusión.
La ilusión y la infancia,
pero
que no se pierda.
Iba a decir que la película también es muy buena en cuanto a esas diferencias culturales que existen.
Duda,
y no hablamos solo en cuanto a la manera de educar, ¿no? De los nórdicos o de la cultura más mediterránea, que podríamos decir, porque es que se dicen auténticas barbaridades.
Sí. Así como los españoles
y grandes verdades también.
Y una mentira muy grande, y es que está muy buena la sopa de guisantes que porque hay en el choque cultural, ¿verdad? Hay también un elemento gastronómico en el que salimos ganando clarísimamente.
Ahí creo que ganamos por goleada.
Sí.
Ahí no hay comparación posible. La película plantea un montón de temas, creo que súper interesantes, y creo que es muy bonito en el momento en el que pasamos de esa anécdota casi familiar o esas discusiones familiares a que hablen de temas universales. Y lo que nos gustaba mucho cuando la estábamos haciendo y ahora que la vemos y tal, que la película casi se ha transformado en una película de ciencia ficción porque son cuatro personajes que se escuchan.
Sí, es verdad.
Y se escuchan en varios momentos con cierto respeto y al final incluso algunos cambian de opinión.
Es verdad.
¿Quién cambia de opinión hoy en día? ¿Quién escucha al otro, no? ¿Quién escucha al bando contrario hoy en día con educación y con respeto? Y entonces la película también aboga porque nos sentemos a hablar con gente con la que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo.
De hecho, es interesante porque como tienen argumentos sólidos, el escandinavo también, el finlandés, y entonces se van creciendo los personajes, incluso Julián López, que a mí me cuesta siempre verle serio, entonces va empezando a argumentar mejor a lo largo de la película, defendiendo su posición, también porque se pica, claro. Entonces, creo que desde el punto de vista narrativo eso le va genial porque van creciendo los personajes y desde el punto de vista interpretativo. Porque tener a cuatro personajes ahí y van subiendo uno al otro. A mí, claro, me ha gustado muchísimo todas las interpretaciones, me ha sorprendido mucho Ángela Cervantes, que la había visto poco. Es naturalísima, es increíble. Me da la impresión de que ese rodarlos debe ser genial.
La tele y yo ya lo tenemos claro y lo decimos ya últimamente casi todos los días. Ángela es una de las mejores actrices
de este país.
Pero estamos ya yendo más allá. Es una de las mejores actrices del mundo.
Es increíble.
Le decimos en plena exageración.
Ángela es una
barbaridad.
Claro, porque ella está además como menos dentro del arquetipo. Juegas un poco con ella, a la intriga. Si hay un poco de intriga, es su posición, que siempre la mantiene un poco oculta. Y de hecho, hay un plot point que decimos los críticos, cuando ella ya se moja. Digo en qué línea se moja, pero es muy interesante. Pero desde el principio me ha parecido, y digo, esto tira para arriba de todos los actores, de ella también, porque claro, tiene enfrente también a Natalia, tiene a todo el mundo, ¿no? Y luego el actor finlandés que no conocía.
Noruego.
Es noruego.
Enger, es un actor noruego.
¿De dónde lo has sacado?
Pues lo encontró Luisa Narciso, que es el director de casting.
Muy bueno.
Y me mandó una prueba suya y dije, vamos, ¿de dónde lo has sacado, Luis? Y dice, bueno, es mi trabajo sacarlos y encontrarlos.
Hay que decir que es uno de los mejores directores de casting. Está muy de moda ese tema.
Es una institución, sin duda.
Es una institución en España. Ahora empieza a haber premios, ya ha habido Oscar este año al mejor reparto.
Sí, sí.
Y en España también, en el Círculo de Escritores Cinematográficos lo hemos metido en serie, el mejor reparto.
Es que realmente es un trabajo tan importante el que hacen.
Sí.
Que no entiendo cómo no ha estado valorado de esa manera antes.
Bueno, es lo que ha pasado con los Oscars. A lo largo de la historia de los Oscars se han ido poniendo conforme se iban viendo. Yo también pienso que ahora mismo es muy importante el supervisor musical, el que te aconseja las canciones. Tenéis una canción original estupenda, el final también.
De Kike González, que la compuso para la película.
Pero tantas veces, ¿verdad?, los directores que dicen, yo quiero apoyar aquí, de pronto ves que hay una selección de canciones de la época, del sitio, lo que sea, y dices, qué bien va. Y ese es el supervisor musical, ese no está premiado. No es el compositor original.
No, yo creo que se pasa muy buen rato, que es muy buena y sobre todo lo que decía David, a veces te hace incluso reflexionar, ¿no?, y cambiar de opinión sobre cosas que todos en el día a día hacemos y luego dices, ostras, pues es verdad que esto será el mejor ejemplo para que lo vea en mi hijo, ¿no? Y cambias a veces de opinión y eso es bueno. Yo no sé, David, si te costó mucho, como nos contaba Jero, era una adaptación del teatro al cine, si costó mucho porque lo que comentaba, la complejidad, ¿no?, de tener que llevarlo todo a un gran espacio, o sea, un pequeño espacio como interior, como es el de una casa, el de la casa de donde reside.
Claro, tuvimos la suerte de encontrar esa casa, que es el quinto personaje de la película, que nos permitía primero que se movieran por la casa porque tenía distintas estancias y como es todo cristal, bueno, nos volvió locos en rodaje por los reflejos, estábamos horas tapando reflejos porque era un cristal, otro era una locura, el pobre Joan Bordera, el director de fotografía, yo creo que no ha sudado más en su vida, pero también nos daba esa profundidad el cristal, ¿no? Y esa calidez, la madera, para que en ningún momento fuera una película claustrofóbica, sino que el espectador se siente a gusto a verla, tranquilo, y que no tenga la sensación de estar en un espacio ahí opresivo, ¿no? Y esa casa fue una joya encontrarla. Y además, es una casa que no está en Finlandia, pero es parecidísima a una de las referencias que teníamos de una casa de Laponia.
Sí. Está en el País Vasco, ¿no?
Sí.
Es interesantísimo. Yo he citado a la 13 Rueda del Percebe, porque ya sabes que la 13 Rueda del Percebe se ve en todas las situaciones, entonces tienes acciones paralelas en el mismo plano. Y esto lo usas mucho tú aquí, porque iba a decir, echo de menos la presencia de los niños, pero los niños están presentes. Cada vez que sale fuera, se preocupa de que en las escenas en las que está hablando con el niño, con la niña, evolucionen también esos personajes sin que tengan diálogos, lo cual es enormemente interesante desde el punto de vista narrativo. Ahí oxigena muchísimo, ¿no? Aparte que te prepara un final que a mí me ha encantado, no voy a decir cuál es,
no,
pero me
favor.
Ha parecido magnífico. O sea, que de cara a, aquí os dejo la reflexión para que vosotros veáis.
Sí, es un final abierto para que también el espectador, bueno, decida un poco, se plantee también qué harían ellos en esa situación, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es una película sobre todo de actores.
Sí.
Pero, y contar con un reparto así ha sido un lujazo. Y luego también ha sido un lujo poder hacer una comedia más adulta, más inteligente. El texto de Marc Angeletti y Cristina Clemente invita a la reflexión, a no hacer la broma tonta, a que el personaje no haga el bobo para hacer reír, que no hacemos cosas chabacanas. Entonces, de repente, poder trabajar con un material así, yo lo echaba mucho en falta. Creo que hay poca comedia en España, un poquito más madura. Es que además no te vas a aburrir más, o sea, al contrario. O sea, te vas a reír igual, pero desde otro sitio, y que creo que es mucho más interesante, ¿no?
Además, es muy interesante el equilibrio varones-mujeres, porque están constantemente en una lucha muy interesante en la que hay un trasfondo que, sin necesidad de contarlo, tú te das cuenta ya quién manda, quién no manda, cómo se conocen, cómo le va. Cuidado, no entres por ahí. Y están las dos, están magníficas, están fantásticas las dos. O sea que,
muchas gracias.
Es verdad, de verdad.
También hablamos,
hicimos muchos ensayos.
Sí.
Ensayamos un mes, tres semanas en Madrid, y una semana pudimos ensayar en la casa, que era importantísimo para habitarla y que fuera ese quinto personaje realmente. Y bueno, pues se fueron creando las relaciones y fuimos cambiando cositas de guión.
Y lo que hablábamos también es, desde el principio, que queríamos marcar mucho que uno se comporta con su pareja cuando hay otra gente de una manera muy distinta a cómo te comportas con tu pareja cuando estáis solo.
Claro,
estás solo.
Sí,
entonces
sí.
Eso lo marcamos también con las dos parejas, que parece que Ángela con Bebion es un personaje como más sumiso y tal, pero cuando están solos, ¿no? Cuando están solos, ¿no? O sea, tiene una relación diferente, ¿no?
Sí.
Entonces, y con la pareja de Julián López y de Natalia también, que no fueran exactamente igual que cuando están en socialmente.
Está muy bien marcado.
Y es que eso creo que pasa mucho con las parejas.
Sí, sí, sí.
Hombre.
Sin duda.
Y no solo con las parejas.
Y con las hermanas también, con los hermanos. O sea, cuando tú estás con tu hermano o con tu hermana solo.
O sea, constantemente en la vida.
Sí, sí, sí.
No te comportas igual en un evento de determinado tipo que en familia.
Ni con tu hermano, con tu pareja, es verdad.
En público siempre actuamos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Y no, solo, y no solo los actores.
No te cuento con los cuñados. Claramente se ve. Bueno, en el teatro creo que hay segunda parte, ¿no? Que se llama Victoria. Yo no sé si ya estamos pensando.
Es que
también
la obra, el texto original teatral, ha sido un éxito inmenso, no solo en España, que en Madrid estuvo como 3 años, en Barcelona un montón de temporadas. Es que la han vendido muchísimos países, pero no sé si han vendido la obra a 15 países, que es una barbaridad. Y tuvo tanto éxito que es cierto que han hecho una secuela, que no recuerdo muchos casos de secuelas teatrales, ¿no?
Sí,
una segunda parte de una obra de teatro. Eso no suele pasar. Yo recuerdo un caso y este.
Yo animo a los espectadores que compren muchas entradas para que podamos hacer
la segunda parte
de la
sin sus hijos. Pero sin sus hijos.
Que se titula Victoria, o sea, que gana alguien. Uno de los dos gana.
Sí.
El racionalismo o el idealismo, uno de los dos gana, porque ese es el gran combate de Laponia. O sea,
1 de abril en cines, Laponia, con Natalia Berbeque y dirigida por David Serrano. Un placer. Gracias,
gracias
a los dos por
Muchísimas
haber estado
gracias.
Con nosotros. Y tú no te vayas, Jero, porque hay que seguir hablando de los estrenos que llegan hoy.
Hoy.
¿Por dónde
hoy,
vamos a empezar?
Miércoles. Vamos a empezar por El Espacio, si te parece.
Venga.
Nos lanzamos ya. Proyecto Venga. Salvación.
El Sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una.
Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Bueno, música inquietante. Viene precedida de muchísimo interés como una de las mejores películas de este año. Es una producción potente basada en una novela de Andy Weir y es arriesgada porque es un científico solo que se despierta en el espacio, se da cuenta que han fallecido todos los demás que iban con él, crionizados y tal, y de pronto se da cuenta que el futuro del mundo depende de un proyecto que han hecho para descubrir una nueva fuente de energía. Y ahí va, ¿no?
ahí va, y como siempre en el espacio pasan muchas cosas y hay encuentros inesperados. No diré más, pero acaba siendo la película una reflexión muy buena, en el que aúna un poco el gran espectáculo, un poco a lo Stanley Kubrick en 2001, o sea, de impresión grande y tal, con toda una reflexión profunda. Es bastante divertido el personaje Ryan Gosling. Afortunadamente hay flashback donde te van contando todo el origen del proyecto, toda su propia situación personal, y luego toda una reflexión, como suele pasar en estas películas, sobre la capacidad de resistencia en situaciones límites, el espíritu de sacrificio. En fin, está bastante bien el guionista Drew Goddard, el que hizo Marte, de Martian. Y es divertido porque el título original es Proyecto Hail Mary. Hail Mary es el inicio del Ave María en inglés. Y hay una costumbre en el fútbol americano que es que cuando tú tienes una jugada absolutamente desesperada, haces un Hail Mary, que es tirar el balón a donde caiga. A ver, y este es el proyecto, no es un proyecto a la desesperada, con lo cual tiene un componente ahí que está bastante bien, y golpes de humor muy divertidos y decisiones que están muy bien tomadas. O sea, algunas van a sorprender al público. No es quizá tan rompedora ni tan potente, porque yo creo que la gente, como el año ha sido flojito, en cuanto hay algo nuevo y que está bastante bien, ya dicen, hombre, qué maravilla. Pero es muy buena película, Proyecto Salvación. Quizá un poquito larga, 156 minutos, ¿no? Y Ryan Gosling está espléndido, con lo cual, genial.
Ya está. Apuntamos la recomendación, Proyecto Salvación. Vamos ahora con una película que es muy de las muy fechas de en las que estamos, ¿no?
La Última Cena.
El que come mi carne,
Osana, en el nombre del Señor, bienvenido,
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
Bueno, esta es una de las películas que han llegado, de las muchas que se están haciendo últimamente, de la vida de Jesucristo. Este año hemos tenido dos en animación estupendas. Una que acaba de salir, por cierto, en plataformas ya, El Rey de Reyes, que es bastante buena, además, con una adaptación, ¿te acuerdas, no? Del relato de Charles Dickens a sus hijos. Esta es italiana, el director es italiano, aunque la producción es estadounidense, Mauro Borrelli se llama, que ha hecho ya Los Invasores, Los Demonios de la Guerra. Y es una película así como deconstruida en torno a la Última Cena, pero con momentos de flashback, de va adelante, algunos sucesos, ¿no? Está bastante bien, es bastante canónica, digamos, a la antigua usanza. Quizá le falta el punch que tiene La Pasión de Cristo, que la vamos a poner, por cierto, el viernes que viene en 13.
Pero eso ya hablamos el viernes que viene, que es el Viernes Santo.
Y de, a lo mejor, de Chosen, ¿no? Claro, las referencias son difíciles, entonces todo el mundo que haga algo nuevo es complicado, ¿no? Aquí se centra mucho, es lo más interesante, en el esfuerzo de Pedro por conseguir que Judas no los traicione. Es original ese planteamiento. Y luego también el personaje Caifás, que es el mejor actor, James Faulkner, que había hecho de San Pablo ya en una de las películas así recientes, está bastante bien. Es más solemne que The Chosen. Habrá gente que le guste bastante porque es bastante clásica. En ese sentido, es una buena aportación a toda la filmografía reciente sobre la vida de Jesucristo, La Última Cena.
Bueno, y vamos a terminar con ahora la peli, pero ha sido una serie muy exitosa en Netflix. Se llama Peaky Blinders.
¿Estás dispuesto a participar en esta traición que decidirá la guerra en favor de Alemania?
Al mundo le importa un huevo.
Y el mundo a mí lo mismo.
Me habías dicho que esta no era tu guerra.
Ahora sí.
La han llamado el hombre inmortal, Peaky Blinders, el hombre inmortal. Y está bastante bien, o sea, es una guinda a la serie. Creo que bastante buena. La ha dirigido Tom Harper, londinense, 45 años, que dirigió varios episodios de Peaky Blinders.
No me avances mucho, que todavía no he terminado la serie.
Claro. Bueno, entonces no sé qué decirte. El guión es de Stephen Knight, que es un tipo muy potente, es el que hizo Promesas del Este, Negocios Ocultos, y todos sabemos que es el ámbito de los gitanos romanís en Inglaterra, toda la mafia que había en Birmingham en concreto y tal, violenta, dura y tal, desabrida. Y entonces aquí el encuentro es de ellos con los fascistas ingleses que están preparando un complot de Hitler. Mientras están bombardeando, hay un plan, que no desvelaré, que estos descubren. Y entonces les tientan para que les ayuden a los nazis. Y ellos tienen que tomar una decisión, ¿no? Está muy bien Cillian Murphy, que hace del gran capo de estos mafiosos romanís. Está haciendo de su hijo Tom Barry Keoghan, que es buenísima.
Barry Keoghan es muy bueno. Aparece Rebecca Ferguson, que tiene ese toque, digamos, de la magia, de te leo las manos y tal. O sea, todo este tema, digamos, de realismo mágico en el ámbito gitano, que está muy bien. Y luego el malvado Tim Roth, que da muchísimo miedo. Por supuesto, es como la serie, violenta, dura, sordidilla. O sea, es más para jóvenes mayores, así de adultos. Y hacen homenajes a todas las sagas. Y luego usa música moderna. Esta no lo es. Esta es buenísima, esta canción, es la canción de créditos. A mí me parece buenísima, muy inglesa en ese sentido. Y algo barroca y manierista. Hay gente que a la que la serie también le resulta demasiado esteticista y demasiado manierista y tal, pero tiene mucha potencia. O sea, ralentizados.
La serie es muy buena. Tiene, claro. O sea, bueno, a ver, hay mucha sangre.
Mucha sangre, mucha sangre, por supuesto.
Muere mucha gente.
Aquí también hay mucha sangre.
Pero está bien.
Está bien. No, y esta está muy bien. O sea, es una buena película, sin duda. O sea, que es de los mejores estrenos esta semana. Hay otra película de acción de Shelter, el protector, que es de Jason Statham. Ya se puede imaginar todo el mundo que va. Está muy bien, se deja ver bastante bien. ¿Y
algo más esta semana?
Sí, pues mira, tenemos Magritte y el...
Bueno, tienes 20 segundos.
¿Va? 20 segundos. Magritte y la muerte del embajador. Otro caso de este policía creado por George Simenon. Va, Sosita. A mí me parece Sosita. Es más interesante. Dos fiscales. El que le guste el cine gourmet... Esta película de Sergei Lonitsa, que es bielorruso, sobre dos fiscales en la época stalinista. Muy buena. Esa es...
Y si no, nos quedamos con Proyecto Salvación, sí, con La Última Cena y con Peaky Blinders.
Peaky Blinders, el hombre inmortal.
Gracias, Jero. Hasta el
Gracias
viernes que viene.
Adiós.
Enseguida, noticias.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias. Y en unos momentos llega más información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13 o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Di, sí, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver...
Nuestras fresas de origen nacional están a solo 2,29 el medio kilo.
¿Un 20% menos?
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última.